Estamos en la cabina de RPP con el profesor Juan Carlos Ladines. Él enseña negocios internacionales y relaciones internacionales, tema del cual también es especialista en la Universidad del Pacífico. Señor Ladines, muy buenos días, bienvenido a RPP.
Buenos días, Fernando, muchas gracias.
Bueno, se ha reprochado mucho que la política de los demócratas puede ser proteccionista. ¿Qué diferencias hay en materia de las relaciones económicas y comerciales con otros países entre Trump y Harris?
Bueno, yo diría que, secundando un poco lo que dijo el entrevistado anterior, el tema del aislacionismo ha jugado un rol importante, ¿no? Y lo que ha hecho Donald Trump en su última gestión y lo que promete en esta gestión es aislar más Estados Unidos económicamente. Lo que está proponiendo son barreras al comercio internacional, se ha establecido una guerra comercial con China, y esto puede tener consecuencias muy serias para la economía estadounidense, ¿no? Porque generalmente cuando uno sube barreras o establece algún tipo de arancel, lo que se le conoce técnicamente, esto genera un impacto interno en la economía y puede generar una inflación. Entonces hay un consenso de economistas que está muy preocupado porque este tipo de dinámicas puede en el largo plazo tener un efecto negativo, ¿no? Y como bien mencionaban los entrevistados, a pesar de que Biden ha bajado la inflación, lo que podría haber es un efecto rebote.
De acuerdo. Ahora, Trump hace campaña diciendo que Biden es el peor presidente de la historia de Estados Unidos, que la situación económica es desastrosa y que a Estados Unidos no se le respeta ya en ninguna parte del mundo. Eso es lo que ha afirmado Trump. Harris, naturalmente, ha dicho lo contrario, que la economía es la más fuerte del mundo. Biden lo ha dicho también en su participación en la Comisión Demócrata, que Estados Unidos es más respetado que nunca, que ellos han fortificado la alianza con la OTAN y que la inflación ha bajado considerablemente en los últimos tiempos. ¿Cuál de los dos tiene razón?
Bueno, las cifras respaldan a Biden en cierta manera, ¿no? No ha llegado a las metas que estableció, por ejemplo, ¿no? A pesar que, por ejemplo, en la administración Trump se generaron alrededor de 7 millones de empleos, en la administración de Biden se han generado alrededor de 15, ¿no?
Y ellos prometían, más del doble.
Claro, más del doble, ¿no? Y lo que prometían era llegar a 16 incluso, ¿no? Entonces, sí está en un camino a lograr esa meta, pero todavía hay muchas dificultades, ¿no? Y ahí quiero entrar un poquito en lo que Kamala ha estado mencionando para poner la propuesta económica de los demócratas.
Tenemos que hacer una pausa, después de la cual nos explicará algunos de los temas de la política económica que va a representar, según usted, Kamala Harris. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con el señor Juan Carlos Ladines, profesor de negocios internacionales en la Universidad del Pacífico. 9:36, y para entender la campaña electoral en los Estados Unidos, contamos con el profesor de negocios internacionales y de relaciones internacionales, Juan Carlos Ladines, a quien habíamos planteado la pregunta sobre la política económica que se ha ido delineando de una manera todavía fragmentaria a partir de las intervenciones de Kamala Harris, candidato al Partido Demócrata.
Sí, bueno, como bien comentas, desde el punto el adjetivo es adecuado, fragmentaria, ¿no? Kamala Harris creo que tiene un punto muy débil, y también lo han mencionado tus entrevistados, en el tema económico, ¿no? Ella lo que está tratando, no solo ver el tema de salud, donde han tratado de establecer algunos controles de precios, bajar los medicamentos, pero también está el tema de la deuda en salud. Así como en la sociedad americana se endeuda para educarse, también se endeuda para obtener servicios de salud, ¿no? Y esta ha ido escalando, incrementándose en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ha propuesto la presidenta o la candidata Kamala Harris? Es dar algún tipo de exoneración de deuda, ¿no? Lo cual tampoco es bien visto, ¿no? Porque genera un problema en cómo se van a ordenar los gastos de salud y quién va a pagar la cuenta al final, ¿no? Entonces, es el fisco con los impuestos, ¿no? La sociedad norteamericana es bien prudente o trata de ser bien exigente en lo que le llaman ellos el accountability, cómo se usan los impuestos, ¿no? Otro tema que ha sido muy de estupor para el consenso de los economistas ha sido en términos del costo de vida, el precio de los alimentos, ¿no? Que ha estado subiendo. Y ahí hay bastante temor porque lo que se ha establecido es algún tipo de control de precios o algún tipo de tope de precios, ¿no? Y esto en la teoría económica demuestra que no es algo saludable porque va a generar algún tipo de mercados informales, va a generar algún tipo de economía ilegal. Entonces, no hay una idea bien clara de qué cosas se está promoviendo en favor de ayudar al lo que bien has planteado tú como el elector potencial, ¿no? A la clase media norteamericana, ¿no? Que está sufriendo por todos estos problemas, ¿no? Incluso en el sector construcción, ¿no? Donde los precios de las casas están incrementando significativamente, que ya no se puede ni alquilar. Creo que han prometido algún tipo de fondo fiscal para
subvención de $25,000.
Una subvención de $25,000 para los primeros compradores, sí, sí. ¿No? Pero también esto puede tardar en el tiempo, ¿no? Entonces no hay una idea clara de cómo va a ayudar a la economía. Ninguna de las dos propuestas, tanto la de Donald Trump como la de Kamala Harris, da una solución clara a dónde se puede dirigir la economía estadounidense, teniendo presente de que la deuda o el déficit fiscal es alrededor del 7% del PIB.
Sí. Por otra parte, ellos se han pronunciado ambos respecto de las relaciones futuras con China. Hay en común una preocupación del auge comercial, de la presencia creciente de China en los mercados internacionales, como sabemos muy bien en el Perú y en América Latina en general, y hay específicamente el tema digital por las empresas chinas que cada vez más desafían a las hasta el momento hegemónicas empresas digitales norteamericanas.
Bueno, ahí lo que se está estableciendo es algún tipo de guerra comercial, bloquear la entrada de inversión china. El caso más relevante creo que ha sido el de TikTok, ¿no? Donde ha habido una amenaza, si se quiere decir, del Congreso estadounidense en que si no, reparten la empresa con capitales americanos, ¿no? Esta va a ser prohibida de la entrada, ¿no? Entonces ahí hay ciertas sensibilidades en cómo están generando un clima de inversión necesario para que entre inversión a los Estados Unidos, ¿no? Porque nos recordemos que no solo tiene que salir, ¿no? Es una variable de flujo, ¿no? Tanto que como entra inversión, sale inversión, ¿no? Y lo que están haciendo la economía china o China en sí, como es tratando de utilizar lo que se llama el nearshoring, ¿no? Buscar otros mercados en los cuales pueda acceder, como México, donde encuentra mano de obra barata para que puedan producir sus productos, ¿no? Y igual, ¿no? Recordemos que China es ahora el primer socio de Sudamérica, ¿no?
Así es. Entonces ha habido y el Perú en particular. Ahora, en complicadas, ayer se ha confirmado que el presidente Biden vendrá al Perú pocos días después de la elección. Es decir, cuando venga, ya se sabrá quién es su sucesor. ¿Con qué margen de acción viene? ¿Qué juego tiene él en la reunión de APEC que se celebrará en Lima en noviembre próximo?
Yo pienso que va a tener un margen muy limitado, ¿no? Porque vamos a ver de quién depende el candidato y qué tanto va a ser reversible o no la política, ¿no? Si viene con Donald Trump.
No, eso es inconcebible. Se insultan desde la mañana hasta la noche. Parece difícil que puedan coexistir juntos.
Sí, pero Biden no está en posición de establecer o posicionarse para. Si es que ocurre una declaración en la cual, vamos a decir, el APEC refuerza sus lazos comerciales y el elegido es Donald Trump, ¿no? Eso va a ser completamente lo opuesto, ¿no? Porque Donald Trump va a buscar.
De ahí a que vengan juntos y que funcionen juntos.
No. Lo que va a haber simplemente
quizá
es
con Harris, si es que Harris es elegida.
Podría ser con Harris, ¿no? Pero creo que lo que se va a mantener es un proceso de transición y se va a dejar que el presidente Biden sea la figura diplomática, ¿no? Lo que en algún momento fue Kamala Harris también, ¿no? Una figura diplomática para algunas misiones en el exterior de los Estados Unidos.
Sí. Ahora, las relaciones con América Latina y con Venezuela han pasado desapercibidas en las convenciones de ambos partidos.
Bueno, el tema no se ha tocado mucho la situación venezolana la agenda latinoamericana,
excepto la frontera y los inmigrantes.
Bueno, el tema de la frontera es lo más sensible definitivamente, porque Centroamérica, ¿no? La mayoría de la población migrante viene de ahí, ¿no? La vicepresidenta Harris en ese momento fue encomendada a investigar un poco sobre cuáles eran las causas de esta migración, porque el tema del control en la frontera ya excedía, no tenían los recursos suficientes, ¿no? Se la acusó un poco de ser esta zar, ¿no? Y que del tema del fronterizo y que no había logrado algún resultado efectivo, ¿no? Lo que hizo simplemente Kamala Harris fue visitar algunos países centroamericanos para entender el tema de la inseguridad económica, ¿no? Pues la población que está cruzando la frontera es porque no tiene la oportunidad de encontrar un trabajo, la oportunidad se enfrenta a mafias, a organizaciones transnacionales criminales. Entonces, ante esa situación, ¿qué hago? Prefiero apostar por cruzar la frontera, ¿no?
Muy bien.
Pero solo para cerrar un poco con el tema del latinoamericano, recordemos que Biden liberó, estuvo en negociación cuando el tema de los fondos que recolectaba a través de Citgo Venezuela, ¿no? Porque Venezuela tiene estaciones de gasolina, ¿no?
Petroleros.
Y estas fueron retenidos, ¿no? Como una manera de coactar cualquier situación poco democrática que ocurre en Venezuela, ¿no? Sin embargo, al final los fondos fueron transferidos. Entonces,
finalmente se arregló un poco con Venezuela a fines del año pasado en Qatar.
Claro, en cierta manera.
Qatar, después de la invasión rusa de Ucrania.
Han llegado algún tipo de acuerdo.
Y las consecuencias que eso podría tener para el petróleo en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Juan Carlos Ladín, es profesor de negocios internacionales en la Universidad del Pacífico. Vamos a hablar, después de la pausa, sobre el Perú. Queremos preguntarnos con un especialista en gestión pública qué está pasando.